Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri, empezando la semana, como digo yo, buscando temas que nos conecten con situaciones que realmente estamos todos transitando, y sobre todo esto, ¿no? Para realmente ver estas informaciones, ver esto que nos está pasando desde un lugar que nos lleva a verlo con otro nivel de conciencia. Y creo que este casillero de las emociones es un casillero que podríamos hablar, no digo varios programas, varios años en el programa, o sea, este, en el otro que compartimos de co-creadores, pero el tema que elegimos para hoy, tiene que ver con el enojo, ¿no? Y cómo lo manejamos, cómo lo entendemos, cómo lo procesamos, entendiendo el origen. No estoy solo, estoy bien acompañado, ¿sí? ¿Quién está del otro lado?
Acá estamos.
Acá estamos.
Gracias a los que estaba. Bueno, Nicolás, acá tenemos que ver algo que se relaciona mucho con este año, en particular, sí, que es un año 8, con su opuesto complementario en el 2. Sí. Aclaro y aprovecho, porque este es un año de justicia, es un año de justicia, no solo de tema de trabajar con la agresión, ¿no? Y hay una persona que robó mi método, lo puso como propio, es decir, lo vende como propio. Una persona que ni siquiera terminó el curso, y aunque lo hubiese terminado, lo correcto hubiera sido que expresara que todo esto lo había aprendido de tal persona, su profesora, bueno. Pero resulta que todo está saliendo a la luz, todo sale a la luz en estos momentos. Este es un momento que diríamos, nadie se puede esconder en ningún lado. No se puede meter nadie abajo de la cama ni debajo de la alfombra. Este es un momento para hacer justicia. Este es el final de los tiempos. Y el final de los tiempos como nunca se vivió en el planeta Tierra, y bueno, yo como ariana tengo que trabajar mis emociones, porque la persona ariana sabemos que tiende a ir de frente y a veces se puede golpear la cabeza contra la pared. Pero acá quiero aclarar algo que les va a interesar a nuestros oyentes, y es lo siguiente: en estos momentos hay personas que están trabajando arduamente para sacar a la luz, diríamos así, los chanchullos, las cosas sucias, las cosas mentirosas, las cosas ilegales, todo está saliendo a la luz. Y estas personas tienen que hacer el trabajo sucio como haría el barrendero, como haría la persona que recoge la basura todos los días en el país, y sabemos perfectamente que si estas personas dejaran de hacer eso, no sabríamos qué hacer con tanta basura acumulada, ¿sí? Bueno, ahora bien, los que nos dedicamos a esto, como te dedicas vos, Nicolás, y me dedico yo hace 40 años, uh-huh, y lo que se hace dentro de esta radio, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que observar es que tenemos que trabajar la agresión a otro nivel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no tenemos que salir a las calles a hacer o a levantar pancartas o a reaccionar impetuosamente. Nosotros tenemos que trabajar a un nivel callado, a un nivel silencioso, pero a un nivel efectivo. No menos efectivo, ¿eh? Lo que pasa que primero, una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer que aquel que agrede, aquel que lastima a otro, de la manera en que sea, puede ser a través de una estafa, como dije yo recién, de esta persona, que por supuesto la tengo identificada perfectamente. Pero también tiene que ver con otro tipo de agresiones, agresiones físicas, maltratos en el matrimonio, en las familias, en los trabajos, en la vida en general, ¿sí? Bueno, estas personas que hacen eso, nosotros sabemos perfectamente que tienen una historia detrás. ¿Esta historia qué es? Es una historia donde esas personas que hacen esto fueron probablemente en esta vida niños agredidos, niños abusados, niños abandonados, niños que padecieron. Y si bien cada uno de nosotros pudimos haber tenido situaciones de padecimiento en nuestra infancia, no se lo adjuntamos a nadie, no se lo enviamos a nadie. Nos hacemos cargo y lo trabajamos en nosotros mismos. Pero eso se llama conciencia, ¿sí? Ahora bien, hay personas que no tuvieron en esta vida situaciones tan graves, pero tienen una historia de vidas pasadas, ¿sí? Tenemos historia de vidas pasadas donde, sobre todo en las últimas vidas son, ¿cómo diríamos?, están pegadas a la vida actual. Pegadas de tal manera que pueden llevar a la persona a todavía reaccionar como lo hubiesen hecho en aquellas vidas pasadas. No importa si fueron hombres en la otra vida y ahora son mujeres, no importa. Lo cierto que vamos a ver qué es lo que vivieron anteriormente para darnos cuenta qué están haciendo hoy. Y acá hay algo que es muy interesante, ¿sabés, Nicolás? Uh-huh. Y es que para mí los números que me han salvado la vida en la forma en que los trabajo y los desarrollo, esta manera de trabajar la numerología me permite dar cuenta a través del estudio de la persona qué le pasó en esas últimas vidas para poder explicar qué le está pasando hoy. Es más, yo me puedo dar cuenta perfectamente qué es lo que puede pasar con una persona. Y cuento esto y te paso, Nico, y cuento esto de una persona hace unos años que yo había atendido, que vino y me plantea que había conocido a un caballero, o por lo menos así se decía, caballero, y ella había quedado encandilada por su aspecto físico. Bueno, cuando ella me muestra sus datos, le dije, por favor, no vayas. No te encuentres con él. Esta es una persona peligrosa que es capaz de agredirte físicamente. No, Graciela, por favor. Es un señor, un caballero, un gentleman. Bien, la próxima vez que la volví a ver, tenía toda la cara hinchada y toda violeta. No tengo que agregar más.
Por eso, primero, lo que uno tiene que observar, ¿no?, cuando hablamos del enojo, primero que es una emoción natural. Esto lo explicaba Neil Donald Walsh, ¿no? Es una emoción natural. Es natural sentir enojo, ¿no? probablemente hay todo un concepto, digamos, ¿no? Donde muchas personas se han, en psicología se habla de sobreadaptación o falso self, donde parece que vende ser buenito, ser bonita, no hacer ruido, no quejarse, ¿no? O sea, y es como que desde esa infancia ese enojo no se expresa como se tendría que haber expresado. Y ese enojo no expresado, no canalizado, no puesto en palabras, se puede deformar en la adultez y transformarse en ira. Y cuando la persona entra en un estado de ira, puede romper todo, puede hacer las cosas más oscuras, ¿no? Es como pasamos de una emoción natural a la otra que no es la que sería la correcta, ¿no? Entonces, a ver, lo que hay que comprender en relación a este casillero es que a veces podemos entender que el enojo es una emoción de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? A veces que si la persona no se enoja, probablemente a lo mejor no se cuida bien o no se pone en acción. Cuando yo explicaba en uno de los programas, ¿no? De que a veces para que la persona cambie o tiene que tomar un ejemplo o ver algo que lo inspire para salir adelante. A veces la persona espera que la vida le dé un cachetazo para tener que hacer algo, o la persona llega a ese hartazgo, a ese enojo, a ese malestar que uno dice, algo tengo que hacer con eso. Es como un combustible, como una energía que dice, ese enojo que lo tengo que comprender, ¿no? Lo canalizo y me ayuda a salir adelante. Y esto yo lo dije, lo he comentado. Creo que o el año pasado, hace 2 años acá en este programa, el ejemplo de, al hablar de esto que voy a decir ahora, estamos hablando de, hay una teoría que se habla de un enojo necesario, de un enojo que es sano, digamos, ¿no? Y que lleva a este término que se dice de agresividad sana también, ¿no? Un buen enojo que lleve, o hablándolo también de agresividad sana. O sea, que ese enojo lleva a la persona a resolver conflictos, situaciones, ¿sí? Pero sin perjudicar a nadie, ¿entienden? ¿No? O sea, ese malestar, ese enojo, es el combustible para lograr algo. Y el exponente, que yo había dicho en su momento, ¿no? Y lo vuelvo a comentar acá en este programa. El exponente de esa agresividad sana, ¿no? De ese buen enojo, era la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Que ella misma se dio cuenta de que algo pasaba en su interior. Lo que pasa que, como ella no entendía a lo mejor este funcionamiento, ¿no? No lo identificó como esa agresividad sana o ese buen enojo. Se hizo exorcizar 2 veces porque creía que estaba poseída por el demonio. ¿Entienden? Entonces, pero a lo que voy era toda esa situación interna, ¿no? Toda esa agresividad sana, toda esa impulsión que tenía, la llevó a canalizarlo por hacer las cosas que terminó haciendo, ¿no? Entonces, poder comprender eso, ¿no? Porque creo que. Más allá, atrás de todo esto, uno tiene que hacer todo un trabajito, ¿no? ¿Y por qué la persona entra en esa situación de enojo? Es más, esto como decías vos recién, estamos en un año 8, recién estamos ya casi terminando febrero y la cantidad de situaciones de enojo que uno va viendo, pero no solamente acá en la consulta o en los trabajos de grupo que hacemos, sino en el edificio donde uno vive, en el barrio. Prende la televisión, o sea, está ahí, ¿no? Se respira ese enojo, ¿no? Se observa, digamos, ¿no? Ahora bien, creo que sin ser terapeutas, ¿no? La persona tiene que hacer todo un trabajito para darnos cuenta de dónde puede venir todo esto. Hay varios puntos, ¿no? Hay varios puntos de los cuales uno está relacionado a qué, a experiencias pasadas y heridas emocionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque son esas experiencias previas que la persona tiene, son eventos dolorosos, son eventos traumáticos, son situaciones difíciles que la persona no pudo digerir, que dejó una huella, ¿sí? Y eso termina produciendo reacciones, ¿no? Reacciones emocionales fuertes, intensas. Entonces, una vía de trabajo es esto, ¿no? Poder identificar esas experiencias, poder trabajar con esas situaciones para empezar a entender lo que es la comprensión y ese manejo de enojo. Yo la otra vez, ¿no? O sea, hago un paréntesis de esto, ¿no? Podrá sonar gracioso, pero una de las cosas es que a mí me gusta el fútbol, ¿no? Entonces yo miro, como por ejemplo ayer que había jugado acá en Argentina el partido de River versus Boca, y yo miraba esto, ¿no? El golpe y la reacción, y aparece todo ese enojo, pero es como, a ver, muchos de estos jugadores vienen de familias complejas, de situaciones donde hubo violencia, donde frente a cualquier situación, fíjense un detalle, la persona pierde el momento presente, ¿no? Que ahí yo estaba sumando, que eso después te lo voy a dejar para vos, para que nos cuentes por qué el enojo suma un 23-5, ¿sí? Y a lo que voy, qué difícil que es a veces para la persona poder soltar esa situación emocional donde de repente se activa algo y es simplemente reaccionar como se reaccionó en el pasado. O sea, ya no es un hombre, no es una mujer, es una criatura, es una nenita, es un nenito que vuelve a reaccionar con ese enojo, ¿sí? Pero mal canalizado, ¿no? No estamos hablando de una agresividad sana desde ese lugar, ¿no? Estamos hablando de que la persona lleva a pegar, a lastimar, a atacar a la otra persona, ¿no? Entonces, por eso a veces creo que hay situaciones, siguiendo solo el primer punto que estoy hablando, ¿no? Situaciones de ese pasado, de lo cual se activan, vamos a ponerle como micro situaciones chiquititas que están conectadas con esa gran situación, ¿sí? Entonces, de repente, lo que uno ve es la desconexión, vuelvo al punto, la persona se va del momento presente y va hacia la fuente, ¿no? Va hacia el origen, va hacia ese lugar que le produjo tanto enojo y que probablemente no lo pudo hablar, no lo pudo identificar, no tuvo un lugar. Como hablamos en otro de los programas, no tuvo un lugar de apego seguro a nivel emocional en ese momento, y tuvo que recurrir, vaya a saber a qué cosa, ¿no? Esa nena o ese nene para canalizar ese enojo, Entonces, eso es el primer punto, digamos, ¿no? Y identificar de dónde puede venir. Y muchas de las situaciones nos conectan con situaciones, digamos, ¿no? Del pasado, heridas emocionales, huellas, ¿sí? Otra de las cosas que podemos ver, ¿cuáles son? Las expectativas no cumplidas, ¿no? O sea, esas cosas que de repente las cosas no se alinean como uno esperaba, se mezcla entre el enojo y la frustración, esperábamos algo de otra persona y de repente no lo recibimos, ¿sí? Es como comprender, hacer un trabajo de lo que son nuestras expectativas y empezar a trabajar a ser realista con determinadas cosas, ¿no? Para que no se produzca ese enojo o esa ira desproporcionada, ¿no? Creo que también esto lleva a este otro punto que está conectado, que es lo de la percepción distorsionada. Tenemos interpretaciones, tenemos creencias de una situación que de repente es lo que nosotros sentíamos, pero no es lo que está pasando afuera. Interpretamos mal las cosas, ¿sí? Y eso también nos puede llevar a enojarnos. Por eso también tiene que ver con cuestionarnos nuestras percepciones, el punto de vista. A ver, esto le diría que es algo muy común, porque a veces la persona cuenta una historia y lo cuenta de una manera, y de repente simplemente llevarla de este punto y ponerla en el otro punto, y se ve la misma situación, y la persona automáticamente bajó de ese estado emocional. ¿Por qué? Porque su percepción, su creencia, ¿no? Recuerden obviamente que todos pueden ser malos en una historia mal contada, ¿entienden? Entonces, hay más, ¿no? O sea, pero estos son puntos, digamos, ¿no? Que nos conectan con estas situaciones, ¿no? Acá estoy viendo dos mensajes, ¿no? Carolina nos dice, ¿Cómo hacer cuando nos enojamos tanto que no nos aguantamos ni a nosotros mismos?
Ah, muy bien, muy
Primera
bien.
pregunta.
Muy bien, bueno, la segunda, decime la segunda.
La segunda. Hola, cuando nos enojamos con un otro, ¿significa que estamos enojados con nosotros mismos? Dice
Ah,
Vanina.
ok. Bien, vamos por partes.
Dale.
Cuando en principio nos enojamos porque estamos viendo algo que no nos gusta, que nos lastima, que es injusto particularmente, una de las cosas es no callarlo, no dejarlo metido para adentro, no retenerlo, no reprimirlo. Tampoco quiere decir que la persona va a salir a hacer desastres, no pasa por eso. Pasa por ser justa. O sea, acá tiene que ver mucho con lo que significa la energía del número 8. Para que no haya agresiones, se necesita ser justo. Pero justo, como hablábamos un día con Gabriel Castellá, el doctor Gabriel Castellá, que fue mi profesor hace unos años, él me decía: Graciela, acá hay algo que es muy importante, y es que la gente cree que hay que ser justo con el de afuera, hay que ser justo con todos, con el afuera y con el adentro, es decir, con nosotros mismos.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Primero, no callarlo. Sí, hay una cosa que es importante. Yo, en el mismo momento en que recibo ese impacto, si pretendo hablar, si pretendo mandar un mensaje, si quiero hacer algo, no va a salir bien. Va a salir desbordado, va a salir con gotas de sangre, por decir así,
Sí,
del
sí,
enojo
sí.
que provocó en uno. Entonces, primero se necesita que uno diga: ok, esto lo tengo que manejar con inteligencia, con astucia y con ecuanimidad, con equilibrio. Entonces, cada uno verá en su caso particular, eso desde ya. Si, como dice esta oyente, Carolina, le pasa algo así, lo primero es agarrar, yo hago esto. A veces hablo para escucharme a mí misma. Lo pongo en voz alta. Lo digo en voz alta, me expreso, digo, o lo puedo escribir. Y la escritura va a mostrar cómo estoy de enojada, porque la presión de la lapicera, del bolígrafo en la hoja, va a presionar la hoja. Y yo tendría que escribir hasta que sienta que el bolígrafo no está presionando la hoja, que quiere decir que yo ya estoy bajando mis decibeles, ¿no es cierto? Bueno, antiguamente se hacían talleres para sacar la agresión, que lo único que hacían era generar más agresión. ¿Esto qué quiere decir? Golpear cosas,
Eso,
¿eh? Y
romper
siempre
todo.
la recibían los almohadones, pero la verdad que esa no es manera, a mi entender. No es la forma, ¿sí? Ahora, la otra oyente preguntaba si cuando una persona, cuando uno se enoja con la otra persona, en realidad estamos enojados con nosotros mismos. En realidad, en parte sí. ¿Por qué? Porque eso que está pasando o que nos pasó, hemos tenido señales y advertencias. Quizás no sea la primera vez, quizás uno dice, yo prefiero vivir en mi mundo ilusorio, en mi mundo de los cuentos de hadas, y no quiero ver la supuesta realidad o la supuesta verdad, y lógicamente voy a recibir un impacto cuando me pase alguna determinada situación. Con lo cual, como siempre digo, es fundamental en este momento trabajar la agresión interna. Interna. Entonces, por ejemplo, supón, Le contesto a las dos, oyentes, ¿no? Ejercicio que yo practico muy fácil es caminar, 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 caminar. Camino, 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 no paro hasta que cuando paro es porque saqué todo lo que tenía dentro. No me quedo quietita en el lugar macerando esa sensación fea. La descargo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy caminando, lo que voy haciendo es cambiar los espacios. Por ejemplo, cada vez que yo camino dentro de mi casa, estoy cambiando espacios cuando cruzo una puerta. Cuando cruzo una puerta, estoy pasando un portal energético, aunque parezca que no, que eso lo hacemos cotidianamente, no. Cuando yo lo hago conscientemente, tiene otra envergadura. Quiere decir que yo entro en sectores, si vamos a leer el Feng Shui de la casa, estoy entrando en sectores de mi vida en particular. Estoy en la zona espiritual, estoy en la zona de hijos, estoy en la zona vinculada al dinero, estoy en la zona de los benefactores. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo conozco, como me pasa a mí, conozco los lugares de mi casa, según el Feng Shui, yo voy viendo dónde me lleva mi energía cuando voy caminando y dónde me quedo detenida inclusive, o dónde quiero volver, vuelvo a caminar por los mismos pasos en ese mismo lugar. Entonces, puede que tenga que ver con una cuestión familiar o puede tener que ver con una cuestión de dinero o varias cosas a la vez, ¿sí? Bueno, eso sería muy importante. Ahora, vos me preguntabas qué significa el enojo desde el punto de vista numerológico, queda un 23.5. Quiero aclarar también a los oyentes, y esto lo digo sin cuestión de ego, sino con respeto hacia mí misma. ¿Saben cómo yo desarrollé esta numerología transgeneracional? Levantándome a la madrugada, a lo largo de estos 40 años, recibiendo información canalizada. Así que todo esto que yo transmito en mis clases y que vos has participado y seguís participando hoy, sabés que no se encuentra en ningún lugar. Lo cierto es que yo no escribí todavía ningún libro, pero estoy armando cosas, no importa. Pero a lo que voy es, esto no es algo estudiado, esto es algo canalizado que viene de arriba, que probablemente viene del yo superior, pero que sin lugar a dudas viene desde un lugar espiritual elevado. Entonces, una de las cosas que yo hacía, y esto lo comparto, vos lo sabés, cuando a mí me pasaba algo doloroso y de repente lloraba, me sentía angustiada, yo me iba y me sentaba en ese lugar que generalmente atendía a las personas que venían a consulta, me detenía con una luz a la madrugada sobre todo, porque así estaba tranquila, y decía, muy bien, yo estoy sintiendo esto. Esto le puede pasar a otra persona en otro momento. Yo quiero entender qué sucede dentro mío para poder comprender a otra persona que esté pasando algo parecido. Porque los libros nunca van a enseñar tan bien, aunque son importantes, como lo enseña la práctica misma y la observación personal. Así que todo lo que yo fui recepcionando, inclusive mis alumnos actuales saben que hay información que digo, saben chicos, esto no sirve más. Ah, pero ustedes vinieron estudiando esto hace... no, ya no va. Ahora vamos a esto. Vamos a esto. Sigue evolucionando. Así que para esta alumna, exalumna, que publicó información mía, yo le aviso que se quedó obsoleta. Bueno, eso al margen. Pero la cuestión es la siguiente. El número del enojo tiene que ver con el 23, que significa ver al niño abandonado. ¡Oh, qué cosa!
Casualidad.
¿Qué cosa? Entonces, ahí uno tiene que entrar a preguntar, ¿qué pasó en tu infancia? ¿Qué pasó que vos sepas que te han contado? Porque obviamente hay informaciones que si no contás con un adulto que te haya contado, alguna tía, alguna abuela, o quizás la misma madre, aunque a veces las madres no decimos todo para no lastimar a nuestros hijos. Lo cierto es que, por ejemplo, hay abandonos que son obligados. Vos sabés perfectamente que vos estuviste 11 días en incubadora y yo tenía 20 años. Entonces te tuve que dejar con todo el dolor de mi corazón en un lugar solito y se me partía el alma de saber que no podía estar con vos. Entonces, recién a los 11 días pude abrazarte de lleno y tenerte conmigo y no te quería soltar. Entonces vos tuviste 11 días de abandono materno, pero no fue porque tu madre te quiso abandonar, las circunstancias lo hicieron, pero el bebé lo siente como abandono. ¿Sí? Lo puede sentir el bebé como abandono, la falta de amamantar. ¿Sí? Porque el amamantamiento no es lo mismo que la mamadera, nunca va a ser igual. Bueno, esto también tiene que ver con otras épocas donde había más ignorancia en relación a todo eso. Yo doy fe de haber visto a Gaby, a mi nuera, a tu esposa, cómo llevó adelante el amamantamiento de Felipe con todo lo que significaba la mastitis que tenía, con todo lo que significaba el dolor que eso le implicaba, pero ella continuaba y seguía y el nene pudo seguir amamantándose. Bueno, entonces, a lo que voy es a esto. Acá, detrás del enojo, casi te diría que en el enojo también hay otras cosas. Está el abandono, como dije. Está el miedo, está la tristeza, está la pena, está la culpa, porque a veces la criatura puede ir y decir, a ver, yo tendría que haber hecho algo, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Se enojó conmigo? ¿Habré hecho algo mal para esto? Bueno, acá tenemos después el tipo de personas que se la van a pasar queriendo agradar a todo el mundo porque han querido agradar a mamá. Pero están otro tipo de personas que están enojadas y mucho con la mamá. ¿Y sabes qué, Nicolás? No tiene que ver con la madre en sí, porque a lo mejor la madre pudo haber sido cruel, ¿sí? Porque ella no pudo metabolizar su propia historia. Pero el hijo o la hija no necesariamente tiene que salir siendo cruel. Puede ser un hijo o una hija que trabaje precisamente, porque vos sabés que los que trabajamos en todo esto no lo hacemos porque nos surgió una vocación así natural, sino porque estamos reparando historia. Estamos reparando males que hemos heredado, que hemos vivido nosotros mismos. Y es más, te diría, viste cuando uno dice, yo particularmente, Nicolás, por más que hoy me manejo de otra manera, nunca podría dejar de trabajar en esto, porque es para mí parte de mi vida. Porque con cada persona que yo puedo ver que subsana algo, que abre los ojos, que se da cuenta, que comprende, que supera, yo superé algo también.
Por eso también, ¿no? Digo, con esa combinación 2-3-5, ¿no? Que termina dando final, viene perfecto para la definición de salud, según la decodificación biológica, porque yo puedo leer que frente al otro, que sería el 2, yo tengo que hablar 3 para soltar algo, ¿no? Para que se libere algo. Y la
Sí.
definición de salud es decir lo que siento en el momento que lo siento. Entonces, lo que termina pasando es que la persona está sintiendo algo, en este caso enojo, pero no lo dice, ¿sí? O sea, no puede poner en palabras, que acá, a ver, acá viene este casillero, digamos, ¿no? Dentro de estos puntos que estaba diciendo, que tiene que ver con una comunicación ineficiente que tiene la persona. O sea, la persona, a ver, acá entramos en el terreno de la inteligencia emocional. O sea, la persona que no tiene habilidades para poder expresar esas emociones, pero de una manera constructiva. Por eso he escuchado frases como no puedo, no me presiones, no me siento bien, ¿no? Y uno dice, ¿qué es no me siento bien? ¿Qué es no puedo? ¿O qué esto me hace mal? ¿Sí? Entonces, es todo un trabajo que a veces uno tiene que aprender. Volvemos al punto de la infancia, probablemente uno lo vio en las personas, en esos los cuidadores, ¿no? Padre, madre, abuelo, abuela, tías, tíos, ¿no? O sea, donde el lenguaje era los golpes o revolear cosas, o de eso no se habla. Entonces, ¿cómo hace después ese hombre o esa mujer para poder comunicar estas necesidades, para poder comunicar estas frustraciones, para poder comunicar, digamos, ¿no?, este enojo que uno está sintiendo adentro, ¿sí? Por eso digo que es todo un trabajo, digamos, ¿no?, que uno tiene que aprender a cómo comunicarse a nivel emocional, cómo expresar esas emociones, ¿sí? Que a veces está del lado también, es el caminito a veces de lo que es sentimiento y emoción, porque de repente la persona está sintiendo algo, se siente a nivel físico, y esa sensación a nivel físico va a llevar a determinada emoción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, poder comprender eso, de cómo llevar una comunicación que sea eficiente, poder lograr ese trabajo de inteligencia emocional, es algo que diría que probablemente lleve tiempo, ¿no? No se hace de un día para el otro. Y otro de los puntos que me parece interesante para comprender detrás de esto, sea porque sea nuestro enojo, porque es un enojo de otra persona, que a veces otro de los factores que puede llevar a esa persona a estar enojada es un estrés, expresión, que aumenta la susceptibilidad de la persona. Entonces, cuando una persona está bajo presión, la tolerancia a la frustración va a disminuir. Somos más propensos a enojarnos, a exteriorizar ese malestar. Por eso siempre se recomienda, digamos, ¿no?, lograr técnicas de lo que es ese manejo de estrés, ejercicio físico, meditación, situaciones. Es más, había en uno de los casos que contaba este médico que yo sigo, Mario Alonso Puig, él contaba de un médico cirujano. O sea, dentro de la medicina tradicional, este profesor de él contaba que cuando iba un paciente que estaba muy alterado, digamos, ¿no?, y tenía que hacerse una operación importante, una cirugía importante, se dio cuenta que aunque sea con 10 segundos de una meditación de 10 segundos, de un ejercicio de respiración de 10 segundos, mejoraba notablemente el trabajo de la operación que iban a hacer los cirujanos. Es como que el cuerpo se preparaba de otra manera, ¿no? Entonces no digo que seamos los grandes meditadores, no, es simplemente a veces esto, estoy sintiendo enojo, me estoy dando cuenta que me estoy yendo, como digo yo, para la banquina, hay algo que, entonces, lo identifico, me doy cuenta, empiezo a comprender qué fue, algo pasó, si de repente estaba bien y ahora no estoy bien, ¿no? ¿Y qué hago? ¿No? O sea, cada uno, esto es el trabajo de la autorregulación emocional, ¿sí? La autorregulación emocional son las herramientas que yo encuentro, sea porque lo leí, me lo dijeron, lo vi en la consulta, o la encontré yo, ¿sí? Yo atendí a una paciente hace mucho, que creo que lo conté acá en el programa también, que vivía una situación de violencia extrema en la casa, revoleaban cosas, gritos, y ella chiquitita se iba a su habitación, bajaba la persiana, se acostaba, se ponía con las manitos para adelante, y ella sabía que al dormirse ella iba a otro lado. Y en ese lado no había violencia, no había grito, no había malestar. O sea, ¿cómo lo aprendió eso? ¿No? Aprendió que frente a violencia, situaciones que le generaban gran enojo a ella porque no podía hacer nada, porque era chiquita, hacía eso. ¿Sí? Venía la mamá, levantaba la persiana, la sacaba de zumbando, como quien dice, como diciendo, no, le impedía eso. Ahora bien, cuando se vuelve a repetir una escena parecida, pero en este caso con el marido frente a ella, hizo lo mismo, ¿no? Y lo vimos en consultas y ahí enlazó que dice, esto es lo que yo hacía de chiquita. El marido le gritaba, digamos, no había situación de malestar, enojo de ella, cómo salía de ese enojo yéndose de la habitación, bajando la persiana y acostándose para arriba sabiendo de que iba a ir a otro lado a través del sueño donde ese enojo y ese malestar no iba a estar. Entonces, creo que también esto es algo que más allá de las técnicas, más allá de los libros, más allá que cada uno no dude de su creatividad para resolver una situación, ¿sí? Entonces, por eso digo, este otro punto es interesante porque hay mucha gente, muchas personas que están pasando situaciones de presión extrema o situaciones de estrés que se mantienen en el tiempo. Entonces, frente a cualquier cosa, reaccionan, frente a cualquier cosa, se enojan, ¿sí? Pero hay un detalle, ¿no?, en relación a esto. Creo que una de las emociones que está encubriendo el enojo, que es la que uno más nota a veces en consulta, tiene que ver con el miedo. O sea, ¿qué quiere decir? Ahí. O sea, el enojo encapsula el miedo. El enojo tapa el miedo. Y esto es el ejemplo del gato, que el gato está asustado y uno lo quiere agarrar y el gato hace... Y el gato se eleva, ¿no? Se muestra malo, se muestra enojoso el gato. Pero en realidad, ¿por qué hace eso? O el perrito que uno lo quiere agarrar de la calle, ¿no? Y está ahí temblando, pero cuando uno lo quiere tocar, enseguida muestra los dientes y se enoja. Pero ¿qué pasa con eso? Hay un miedo. Se está tapando una emoción fragilizante. Ese es el término.
Absolutamente. Nosotros venimos de un milenio y una centuria anterior que nos hablaba de reprimir en nuestro pensamiento, que tenemos que reprimirnos a nosotros mismos. Cuando ingresamos en el 2000 es época de emocionalidad, es época de ver en lo que tanto se habla hoy de neuronas espejo, de ver que el otro me está mostrando cosas. No quiere decir que si yo de repente, no sé, me molesto o me enojo con una persona que es alcohólica, yo sea alcohólica, sino que quiere decir que no puedo manejar algún recuerdo, alguna memoria, alguna situación vinculada al alcoholismo de algún familiar. Bueno, ahora bien, el enojo tiene su opuesto complementario, o sea, el 8, que es la agresión o el enojo, es la parte del abusador, agresivo, abusador, perpetrador. Mientras que la energía opuesta, que es el número 2, no es nada más ni nada menos que la víctima, que el abusado, el que permite. Resulta que cuando uno para esa agresión de esa persona se achica totalmente. Es como que no tiene más fuerza, porque lo desenmascaramos, ¿sí? Hay una película que ya creo que la he comentado, no sé si acá o en otro, ya no sé en qué parte, que es Precious. Es un caso real de una chica negra que ha tenido una vida verdaderamente muy triste, pero esta chica, a pesar de todo lo que le pasó, verdaderamente supo salir adelante, aún siendo una adolescente y con dos criaturas. Para que se den una idea, yo creo que no debe haber acá ninguno de los oyentes que hayan pasado algo de esa gravedad. Estaba pariendo a su primer hija en el suelo de la cocina y la madre la estaba pateando. Creo que con esa escena se dice todo, ¿sí? Entonces, ¿puede existir una madre así? Pero por supuesto. Porque acá tenemos también que desmistificar los roles. No por ser madre tiene que ser una madre buena. No por ser hija o hijo tiene que ser bueno. No por ser abuela o abuelo tiene que ser bueno. Antes que nada hay un ser humano que hay que ver cómo maneja sus emociones y cómo maneja sus reacciones. Es por eso que nosotros trabajamos, y lo hacemos de lleno, y eso no va a parar, trabajamos para despertar conciencias, para que la gente no sea manipulada a través del pensamiento, otorgándole el poder a otra persona, sea quien fuere. Es decir, yo con respeto y con ética puedo hablar con quien sea, no importa quién sea, no importa el rol de ese otro, pero yo puedo defenderme y hablar como corresponde. No tengo por qué callarme ni por qué temer, ¿sí? Pero, repito, este año que recién está empezando, va a sacar a la luz, y ya como se ve, el tremendo desequilibrio, los ricos y los pobres. Los que se creen importantes y los que creen que no lo son. A ver, un empresario famoso, importante, de una multinacional, ¿es más importante que el barrendero de la calle? No, señor. De ninguna manera. De ninguna manera. Sin embargo, ¿es más importante aquel que tiene una vestimenta cara, que porta una cartera de marca importante? La verdad que no. La verdad que no. Es más, la persona que es sencilla, muy probablemente esa es la persona que más tiene para dar. ¿Sí? Entonces, la agresión tiene que ser trabajada primero en nuestro interior. No tenemos que temer. Primero, recordemos que dentro tenemos dos lobos, ¿se acuerdan del cuento? Tenemos dos lobos. ¿A cuál de los dos lobos alimentamos? ¿Al lobo agresivo o al lobo que es sumiso y bueno? ¿Sí? La sombra, en particular este año, se va a ver expuesta totalmente, totalmente. Y podemos llevarnos enormes sorpresas, porque uno puede llegar a decir, no, no me digas que esta persona hace esto, pero si yo la tenía ubicada en un rol tan importante. Bueno, una de las cosas que vamos a valorar muchísimo con el correr del tiempo es la claridad, la autenticidad, el respeto. Y saben una cosa, va a llegar un momento que aunque hoy todavía parezca que no, ya está empezando a pasar, el que miente se va a ver. Yo se lo decía a mis alumnos, Nicolás, en clase, le decía, ustedes están callados, pero yo sé que quién me miente y quién no. Lo sé, no me pueden engañar. Esto quiere decir que por más que me hagan una cara bonita, yo puedo leer una información absolutamente inconsciente. Entonces, lo que yo tengo que descubrir en este tiempo en particular son las mentiras encubiertas. Y acá entra algo que es muy importante y es ser justo con ambas partes, con uno mismo y con el afuera. Yo no puedo lastimar al afuera porque me lastimo a mí misma.
Por eso todos los caminos llevan a esto, ¿no? A un mayor nivel de conciencia, a un autoconocimiento, a lograr esto, ¿no? Que creo que es hoy por hoy es lo que termina marcando la diferencia. Creo que, a ver, una persona ahora en la actualidad, una persona que es exitosa, Creo que una persona exitosa es la que realmente tiene un manejo de sus emociones, digamos, ¿no? Una inteligencia emocional mucho más elevado que otras personas, ¿sí? O sea, creo que esa es la herramienta hoy por hoy, que es lo que marca una diferencia muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona no se va a enfermar, porque esa persona va a ser coherente, porque esa persona va a decir lo que siente, va a poder hablar sin lastimar a la otra persona, porque discutir no es pelear, puede expresar el enojo, que no es ira, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay una diferencia, ¿sí? Puede ponerse en el lugar de la otra persona, sabe respetar a la otra persona, tiene sensibilidad frente a la otra persona. Porque la otra persona no es la almohada que hay que pegarle para descargarse.
Y hay un detalle, Nicolás, algo que no quiero que se nos escape. Aunque una persona te agreda, aunque una persona te haya lastimado, si esa persona está mal, si está pasando un mal momento y vos podés ayudar, uno lo tiene que hacer. ¿Esto qué quiere decir? No importa lo que haya hecho, luego uno se aleja. No importa, pero si la persona necesita ayuda, está grave, está teniendo una situación grave, vos vas a demostrar algo, que es lo que en nuestras enseñanzas Jesús ha transmitido, que es poner la otra mejilla.
Sí, es todo un trabajo, obviamente. Es todo un gran trabajo. Bueno, nos queda un minutito. Obviamente que es un tema, porque estamos hablando de las emociones, ¿no? O sea, solamente hablamos un par de cosas en relación al enojo, ¿no? Pero el tema de las emociones diría que es un tema amplio para hablar. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestro éxito, tiene que ver con nuestra situación económica, tiene que ver con cómo nos relacionamos con ese mundo externo. Que de alguna manera a veces esa percepción que tenemos cambiada es más benevolente de lo que uno se imagina. Y de repente...
Sí. ¿Y sabes qué, Nicolás? El doctor Castellá decía algo. Si a vos te pasa algo y te acostás un rato y te dormís, aunque sea 15 minutos, cuando te despiertes vas a tener una reacción física. Esa reacción física te va a decir qué es lo que te pasó. Porque si una persona despierta después de 15 minutos con dolor de garganta, tiene que hablar. Si esa persona despierta con un dolor fuerte en la muñeca, es porque no pudo dar esa trompada que hubiera querido darle a esa persona. Tampoco se trata de dar una trompada, pero que la persona se dé cuenta que el físico se lo está expresando. Lo que decía Castellá es que al ir a dormir, la persona hace consciente su inconsciente.
Exactamente. Así que bueno, ya estamos. Bueno, nos ubican en las redes con nuestro nombre, Nicolás Daniolo, Graciela López Abad, ahí en todo lo que son las redes nos pueden ubicar. Y bueno, espero que les haya servido este programa. Va a quedar, lo van a poder ver después en Facebook Live, que queda grabado. Y nos vemos la semana que viene con otro tema así como estos que son, diría, trascendentales para estos momentos, ¿no? Porque estamos hablando de salud. Todo esto lleva a realmente tener una salud correcta y estar alineados a la norma.
Así es. Hasta el lunes que viene.
El lunes que viene. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, +54 911 61 13 0198. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.